3, 2, 1. Game over.
Las 3 y 5. Empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM en una nueva época. Una nueva época que no supone en absoluto un aumento de la calidad del programa, que es inmejorable en todos los aspectos, sino en el horario.
Qué cachondo, qué cachondo.
Hoy empezamos el nuevo horario de, podemos decir, de invierno, de otoño. El horario será de 3 a 5. Nos atrasamos una hora para llegar a todos vosotros. Es un poco fastidiado esto, después de la comida, tener que escuchar Game Over, pero a ver, nosotros juntos, nosotros será el programa del Rotet. El Rotet, haced con nosotros el Rotet y veréis cómo seréis más felices durante todo el sábado. Y es que no hay nada más bello que hacer la digestión con Game Over. Maravilloso. El cuerpo lo pedía a gritos. Esto es salud pura y dura.
Yo lo estoy haciendo ahora. No veas cómo me sienta.
Fíjate, incluso sí, el cambio ha sido fortuito, por decirlo de alguna manera, que en el chat está vacío, hay poca gente. La gente no se adapta a los cambios drásticos de este programa. Pero bueno, esperemos que poco a poco se vaya uniendo gente.
Uno de ellos no está, se ha ido a comer.
A las 3.
Sí.
Yo normalmente, a ver que en España tenemos la costumbre de comer tarde, pero a ver si nos vamos adecuando los oyentes de Game Over un poco a lo que sería el estilo de vida más del norte de Europa, ya sabes, comer a la 1, a las 2 y hasta
comer a las 12.
Bueno, se llama rollo Japón y tal. Bueno, es igual. Amigos, yo os pido por favor que al menos si estáis comiendo, escuchéis Game Over, que ya veréis qué maravilla. Podéis elegir entre comer viendo los Simpsons, que bueno, ya se han acabado, o comer escuchando Game Over. Seguro que el cuerpo os lo agradecerá. Aquello del rechazo natural de los órganos, no, el cuerpo lo agradecerá seguro. Game Over, a la hora de 3 a 5 todos los sábados. No sé muy bien cómo se han adaptado los miembros de Game Over a este cambio tan repentino de horario, sobre todo después de la semana pasada, que tuvimos el follón, por llamarlo así, de Fira de Spiel, que al final, bueno, salió más o menos como debía. Pero bueno, la verdad es que qué mejor que preguntárselo directamente a estos componentes cómo les ha sentado este cambio de horario. Para empezar tenemos al señor Isako, que le veo...
Entre que he hecho un experimento culinario y que me está entrando la modorra de después de comer...
Se le repite la comida, con lo cual si la radio ya a estas alturas de la vida tuviese algún invento para captar las olores...
No, por Dios, no.
Ahora mismo estaríais que... Es que lo huelo desde aquí. Estoy en otra punta del estudio. Mira, grande este estudio, es majestuoso, enorme. Y huelo... A ver, tírame aliento, a ver qué has comido.
¡Oh! Yo apruebo la moción del oyente Buet, que dice, ahora unos carajillos.
Sí, Buet es una persona que siempre tiene una forma de vivir interesante, peculiar, y siempre que comenta algo en el chat es para hablar de bebidas alcohólicas. Bueno, hay gente para todo. Pacharanes, a las 5, unos carajillos ahora, un vinito dice que está tomando. Bueno, Buet es distinto, es lo que hay. Señor Isako, usted un momento, por favor, no me tome ninguna bebida alcohólica, porque no sé si lo sabe, pero aquí en la puerta de Radio Despí acaba de llegar una unidad de la Guardia Urbana con los tactos de medir el alcohol en sangre y qué me dan si
me pongo en el top 10.
Creo que nada, una buena paliza.
¿No hay un high score, una lista?
No, a la radio se viene sobrio, porque si no luego pasa lo que pasa. La prueba viva de lo que pasa cuando se viene borracho a la radio está protagonizada por el señor Saeva, que ha vivido grandes momentos de esplendor en esta cabina.
Uy, claro.
Nuestro pinche ha venido más de alguna vez. Lo que tiene Asunción. Porque estas músicas que me pones, perdona, pero si no estás en un grado etílico considerablemente alto, yo no lo entiendo.
Joder, esto es Zelda, tío. Joder, ¿qué más quieres?
Bueno, ahora sí, a ver, sube un poquito. Esto sí, esto está muy bien, pero normalmente al principio de segunda hora
eso,
pones unos temas que dices, difícil de cuajar, y sobre todo ahora que la segunda hora empezará a las 4. Será duro soportar los temas de organillo del señor Saeva. En fin, lo he dicho, señor Saeva, también espero que no tome ningún carajillo ni ninguna bebida alcohólica.
No, y que nadie coma habichuelas, tío, los sábados, ¿eh? Porque aquí en la cabina cerrada
sí.
Nos podemos ir todos, ¿eh?
Desde luego. Otra persona que tiene que llegar en breve, supongo y espero, es el señor Volcano, que esta semana le toca a su sección DIR. Me ha comentado que venía para aquí, y sé de qué va su sección. Pero como soy un olvidadizo, no me acuerdo.
Muy bien.
Esto es lo
yo
que
sí
tiene,
que me acuerdo.
Esto es lo que tiene la magia, la radio. Y otros componentes habituales del programa no me han dicho que vinieran, con lo cual ya doy por hecho de que no vienen.
No, Joan en principio viene.
¿En principio?
Hacia las 4 así. Viene para darnos apoyo moral, porque
apoyo,
no tiene sección.
¿Apoyo? Y nos sobramos de apoyo, sobre todo sin la A. En fin, pues programa número 170, programa, lo dicho, que empieza esta nueva época de Game Over una hora antes de lo habitual, y un programa que más o menos, a pesar de este cambio horario, no tiene demasiados cambios significativos.
Pues no, como siempre, repasaremos las noticias y los lanzamientos de los últimos 7 días. Analizaremos en el juego de la semana Outrun 2 para Xbox, y haremos también un repasillo por su música en la Jukebox. Y por último, en la sección DIR, la sección del PC, protagonizada por Volcano, analizaremos un juego que ahora ha bajado de precio para PC y que parece ser que está bastante bien, Morrowind.
Y esto del Morrowind, que es un juego que va a tener mucho morro.
Es un morro de qué. Es un morro, no, es un juego de qué. Un juego de qué, que es como en el sistema. Tal casi.
Joder, luego dice que no ha tomado ningún carajillo.
Tú deja a Volcano, ya lo analizará en profundidad.
Madre mía, cómo está el patio. En fin, pues mientras esperamos la llegada de estos bonitos componentes habituales y para ir bajando un poco el engrudo de la comida, que yo no sé qué habréis comido cada uno, pero a mí también me está empezando a venir para arriba, vamos a escuchar un bonito tema de un juego que todavía no ha aparecido en España, pero que lleva un tiempo pululando por Japón y que gustará a los fanáticos del robotito azul Rockman, también conocido como Mega Man. Rockman X Command Mission es el último juego aparecido de la franquicia, un juego diferente a lo habitual, se ve que es como una especie de Final Fantasy, pero con Mega Man como protagonista. No lo hemos podido ver, pero hay gente que dice que está muy bien. El tema principal se llama Yonetsu Setsuna y está cantado por una japonesita muy maja, muy bonita ella, llamada Asami Abe. El tema suena así de bien.
She ain't that nice. Game Over. Para cagarse. Noticias.
Bienvenidos una semana más a las noticias. Esta semana ha sido una semana bastante pobre de noticias. Menos mal que Sony ha salvado la semana con una por fin noticia interesante sobre la PSP.
Empezamos fuerte, ¿eh? Con la musiquita subido. Perdón, tenía que hacerlo.
Al final Sony ha desvelado datos muy buenos sobre la PSP y son datos que van a aguar las navidades a Nintendo, por lo que parece, porque la... Y han dicho, por ejemplo, la fecha de salida, que va a ser el 12 de diciembre en Japón. Y habrán en ese país dos packs. Uno es la consola sola, y valdría al cambio alrededor de 150 euros. Y el otro pack, aparte de la consola, incluye una memory stick de 32 megas, unos cascos con mando inalámbrico y una funda. Y vale, repetimos, al cambio, que todos sabemos que cuando llega aquí súmale entre 50 y 100 euros más, unos 190 euros. Finalmente también han comentado que la batería durará entre 4 y 6 horas de juego, bastante menos que la Nintendo DS, pero bastante más de lo que los más escandalizados pensaban.
Antes que nada se os olvida decir una cosa, y es que la consola, la PSP, no tiene protección regional. O sea que si está demasiado cara aquí, siempre podéis importarla y llamar a Sony y decir, oye, que se me ha petado el transformador, mándame uno. Porque claro, el de Japón no vendrá aquí, no volverá aquí.
Ve, que los importadores no son tontos. Cuando vean que en Europa vale, yo qué sé, 200 o 250, le van a subir el precio que no veas.
Ya veremos, ya veremos. Bueno, seguimos. Vamos con Square Enix, que anuncia el primer juego de la PSP, la portátil de Sony. Y como era de esperar, ¿qué juego será de Square Enix? A ver, señores, ¿qué puede ser? Está aquí el señor pincha ya, chuchu, ¿no me escuchan?
Es que estaba hablando.
Ah, vale, vale. Pues nada más y nada menos que un Final Fantasy llamado...
¡Qué raro!
Llamado Final Fantasy Crisis Core, de la saga Final Fantasy VII.
¡Otra vez!
Que con esto ya son 4 juegos de la saga Final Fantasy VII.
¡Qué cansino!
Ya ves. Otra compañía que está también desarrollando para la portátil es Level 5, creado desde Dark Cloud y del reciente Dragon Quest 8.
Argonaut ha sufrido un revés económico que ha obligado a ponerse en venta y a dimitir a su presidente.
¿Qué vas a decir? A cuatro patas. Y yo digo, ostras, no puede ser.
Hay negociaciones para realizar una venta a un comprador desconocido de manera rápida. Para aquellos que no les suene la compañía, decir que fueron los que estuvieron detrás del Star Fox original y que desarrollaron el chip matemático para Super Nintendo llamado Super FX.
Oh.
A pesar de que originalmente fuera dirigido hacia la NES.
Gente, radio oyentes, ¿os acordáis del HP Loader? La utilidad para la PlayStation 2 que permitía cargar los juegos de la PlayStation 2 en el disco duro para que así pudiésemos ralentizar los tiempos de carga de los juegos. Bueno, más que ralentizar, HD. Acelerar.
HP.
HD. Es verdad que HP es otra cosa.
Sí, es otra cosa.
Vale. Bueno, pues HD. Pero este periférico, al final, digamos que le facilitaba las cosas para la piratería, porque podías meter ahí a saco de juegos sin tener el original. Pues ahora una empresa japonesa llamada GameTech ha lanzado el High Velocity HD, que hace la misma función que el otro periférico, solo que este te pide el CD o DVD original para que puedas jugar al juego que está cargando en el disco duro. Más o menos como suele pasar en el PC, que tú dejas instalado todo el juego casi, menos un acceso directo que lleva el CD para que pueda funcionar. A nosotros nos da igual todo eso, ya que en Europa no salió el disco duro, ni saldrá.
Y más cosas contra la piratería, ya que Valve ha confirmado que para instalar Half-Life 2 se necesitará estar conectado a internet para poder validar el número de serie con el servicio Steam, el servicio de descarga de juegos de la compañía. Una vez instalado, pues ya no hará falta la conexión.
Una pregunta. ¿Y los que no tienen internet?
Se fastidian, no pueden jugar.
Espero que lo ponga en requerimientos, ¿no?
Ya veremos. Igualmente, es una compañía muy americana que piensa por el mercado americano, y en América, ¿quién no tiene una conexión a internet?
Bueno, sabes si saco lo que dicen. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? ¿No?
Sí.
Ya se inventará algo. Bueno, parece que Nintendo ha dado una oportunidad a uno de sus protagonistas de la saga Mario, a la princesa Peach, para protagonizar su propio videojuego. Es la que faltaba ya. Teníamos del Mario ya originalmente, de Luigi había algo por ahí, faltaba la princesa Peach.
Que, a ver, no era la protagonista, pero aparecía en Super Mario Bros. 2. Como personaje elegible.
Bueno, pero ya sabes que Super Mario Bros. S no es ni encima, no es ni un juego original de Nintendo. Es de otro juego que se llama Family no sé qué. Bueno, una copia, algo así raro. Bueno, pues será el juego, se llamará Super Princess Peach para Nintendo DS. Ignoramos, señores, ignoramos qué función tendrá la pantalla táctil en este juego.
Sí, porque se trata de ir a las tiendas y elegir el mejor modelito que tengan esta figura esbelta y luego ir a comprar unos zapatitos.
¿Sí?
Porque una reina tiene el reto de estar siempre perfecta.
No es Nintendo Stream Beach Volleyball.
No.
Ya llegará.
No, pero la Nintendo DS, tío, si hiciese un juego hentai con esto de táctil,
sería increíble.
Vale,
fuera. Sun Microsystems, la empresa que creó el Java, serán los encargados de crear la red de servicios que proveerá los juegos y el modo online a la consola Phantom. Vamos, como el Xbox Live, pero para esta consola que todavía no vemos el día que va a salir, por mucho que nos prometan que el año que viene la tendremos en las tiendas.
Saco, ahora he caído, tío. Ya sé por qué se llama Phantom. Porque es una consola que está ahí, pero nadie la verá.
Claro,
¿no?
Claro.
Es así. Qué chorrada. Bueno, nuevo nombre para el juego Star Fox 2 de la GameCube. Ya sabéis, ese que programará, creo, Namco. ¿No?
Uh-huh. Bueno, que programará. Que lleva como 2 años y medio programando.
Bueno, es que es mucho juego, ¿vale? Pues al final no se llamará Star Fox 2. Yo creo que será porque había una beta por ahí del Star Fox 2 original, pero nunca llegó a salir el juego. Ahora pasará a llamarse Star Fox Assault. No cambia mucho la cosa.
Virtual Toys, los creadores de ese engendro.
Pero vaya.
¿El qué?
Llamado Torrente. Hostia. Pues dicen que tienen los derechos de la película de Torrente 3.
Ah, pero ahí va a haber película de Torrente 3.
Se estrena el año que viene la película.
Uf.
El juego será un poquito rollo GTA, ya que tendremos una ciudad que recorrer tanto a pie como en coche y en moto. También podremos hablar con los ciudadanos y entrar, como no, en los bares.
Vaya, esto me huele a demanda de Rockstar cuando salga el juego, como se parezca mucho, ¿no?
Uh-huh. Hay unos cuantos crónicos ya en la calle, de GTA.
¿Sí?
No pocos, precisamente.
Ah, no, pues no. Ah, bueno, está el de los Simpsons, ¿no? ¿Ese?
Está el de los Simpsons, está el Getaway, bueno, está el True Crime, no, está el...
Es que los Simpsons plagiaban a todo. Crazy Taxi, GTA, bueno, lo que sea.
Claro.
Bueno, bueno. Aunque eso de recorrer a pie con Torrente no me parece que no le molará mucho, ¿no?
¿A Torrente? Bueno, a lo mejor como en el San Andreas, adelgaza.
Bueno, mira. Siguiente noticia, que es que para los amantes del Sacred, decir que el día 10 de noviembre tendrán a su disposición una actualización a Sacred 1.7. Toda la información está de esta nueva actualización en la web www.fxplanet.com.
Vivendi ha puesto a disposición del público una versión sin censura del nuevo juego de Larry. Lo malo es que tan solo se podrá comprar a través de internet descargando el archivo tras el pago de $35.
Me cayó muy bien esto. ¿Qué pasa? Que tú te compras el juego y luego pagas $35 y te descargas un parche.
No. Es el juego,
sí.
Y la censura y todo eso. También dices, ¿para qué le quiero quitar la censura a Larry? Porque es un poco...
A verle la pichilla.
A ver, la productora dijo, podéis descubrir lo de Larry que no os gustaría conocer. Y yo coincido con la productora.
Por favor, bueno.
Pero ya tiene bastante guasa de que para vender una versión sin censura... tengan que hacer todo este paripé de conectarse a internet, pagar $35 y bajarte el juego por internet. O sea, no es la versión.
Ah, o sea, que no lo tendrás. Es como el de Half-Life, ¿no? Que no físicamente no lo tendrás el juego.
Exactamente.
Vaya, esta plática no me está gustando mucho. Pero bueno. La compañía Koei se ha hecho con los derechos de la próxima película, joder, con los pitis. Ahora
está jugando al Pong, tío. Deja la radio jugar al Pong, tranquilo.
Bueno, la compañía Koei se ha hecho con los derechos de la próxima película basada en un guión de Kurosawa llamada Oni. El título no es oficial. Que será dirigida por Kurosawa hijo. Esperemos que esté a la altura del padre y que esté más todavía a la altura del juego de Seven Samurais, algo así, que salió para la Play 2, que era malísimo, era horrible.
En un mundo perfecto, Game Over no existiría. Pero como existe Gran Hermano, nos tendréis que escuchar. Escuchas Game Over y tranquilos, que me casaré con ella. Yukebox.
La
Jukebox de hoy está dedicada a Outrun 2, el juego de esta semana. Es ya la segunda Jukebox que dedicamos a este juego, ya hace unos meses. Ya le dedicamos una Jukebox a este magnífico juego, que no solo es un gran juego, sino que además tiene una soberbia banda sonora compuesta por grandes temas clásicos, aquellos que a los segueros, a los clásicos, a los jugadores clásicos nos emocionan. Y también con temas nuevos, un poco para seguir la esencia de adaptar el juego a los nuevos tiempos. Esa vez, la primera Jukebox que hicimos la dedicamos sobre todo a los temas antiguos, a los clásicos, que si Magical Sound Shower, que si Last Wave, que si Passing Bridge, pero adaptados a los tiempos modernos. Pero nos olvidamos quizá un poco de lo que eran los temas nuevos, los temas preparados para la ocasión. Con lo cual, creemos que era muy adecuado hacer una segunda Jukebox dedicada especialmente a estos temas nuevos. Estos temas que no son los clásicos, pero que estoy convencido que se convertirán en clásicos en su día cuando aparezca beta. A ver, un Outrun 3, quién sabe si para el 2020 en la Play 7, Play 8 o Xbox 5 o 6 aparece un Outrun 3. Seguro que todos estaríamos ahí como abuelos. Pero me acuerdo el Outrun 2, y no solo del 2. ¡Del 1! Y todo, oh, abuelo, eres la hostia. Impresionante. Bueno, lo dicho, que me voy, que se me va la castaña. Muy apropiado en estas épocas, que se me vaya la castaña. Sí, tanto Halloween, tanto lo hecho. El tema primero que pondremos en esta Jukebox será Life Was a Bore. Un tema que traduciremos como... Saco.
¿Yo?
Sí.
Tengo ganas de jugar al...
Vale.
Al PC en vez de irme de Halloween.
Vaya castaña de traducción.
La traducción
muy apropiado, vaya castaño traducción. Ay, se nota que me gusta la castañada. Sí, se me gusta mucho. En fin, los compositores de esta banda sonora de Outrun 2 son tres señores llamados Fumio Ito, Keisuke Tsukahara y un tal señor Hiro, no el de Bustamuff, pero ya nos gustaría el tema. Lo dicho, Life Was a Bore suena así de bien.
Nothing new, no Preview.
Una semana con no demasiados títulos, poca cosa, no demasiado buena. La verdad es que lo bueno, bueno de verdad, los primeros lanzamientos con cara ya tirando hacia las navidades, empiezan la semana que viene. Pero bueno, esta semana tenemos poca cosita, pero haremos lo que podamos. Para Xbox ha sido una semana mortífera, pero terrible. Se resume en dos palabras.
Pero peor que la de Google.
Sí, 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 sí. Se resume en dos palabras la semana de Xbox. Multiplataforma y Electronic Arts. ¡Brr! Miedo, terror. Porque después de la salida de la nueva versión anual del FIFA, la del 2005, le vienen detrás todas las otras franquicias de Electronic Arts que dicen yo también quiero. Pues ahora empiezan a salir. En concreto, esta semana aparecen NBA Live 2005 y Manager de Liga, como no, también 2005. NBA Live parece ser de los pocos juegos de EA Sports que en general muchos jugones reconocen como muy buen juego. No es aquello que uno dice, es una obra de arte, y otro dice, es un zurullo, como pasa con el FIFA. No, en NBA Live parece que las cosas más
porque o menos, menos
se equilibran. Este año le ha tocado protagonizar la portada a Pau Gasol, y un año más se centra, pues eso, en la mejor liga de básquet del mundo, la NBA, con el modo de juego de siempre, pero con las fichas de equipos y jugadores actualizadas. Lo típico de los juegos deportivos de Electronic Arts, vamos, que te sacan el mismo juego en PC, tienen la jeta de aumentar los requisitos mínimos cuando el juego es el mismo, pero no, te ponen, no, es que necesita unos cuantos megahercios más, y afirman tener algunas novedades difícilmente apreciables, como en el FIFA. Uy, es que el balón es más redondo. Sí, sí, claro, claro. De todas formas, se dice, se comenta, se rumorea que las mejoras gráficas de este año en este NBA Live son bastante notables. Sobre el Manager de Liga 2005, este año tiene portada del entrenador del Depor, de cuyo nombre no quiero acordarme, que solo conozco por el Guiñol, porque si no, no lo conocería de nada.
¿Pero el Guiñol? ¿El Doiro?
No, es el presidente.
Ah, pues no sé quién es él.
A ver si alguien de alguna lumbrera al chat lo dice. El señor Cine.
¡Iureta!
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 Señor Cine, gracias.
¡Iureta!
¿Usted también lo conoce por el Guiñol?
No, yo lo conozco de persona.
¿Qué dice? ¿Que quiere una piruleta?
Es un gran aficionado al fútbol, señor Cine. Anda y pírase. Váyase ya de aquí. Fuera. Fuera.
Ya tocaba la piruleta.
Fuera. Pesado el tío. En fin, pues lo dicho, el señor Irureta, que es el protagonista de la portada de este año de Manager de Liga 2005. Es, como dice su nombre, pues un simulador de fútbol, pero desde el punto de vista del entrenador. Un género que no tiene tanto éxito como los FIFA, pero que se han ganado a su público, un público muy fiel que lo defiende a capa y espada.
Menos mal que no salió en portada el Cruyff, porque todo el juego sería rondo.
Eso es chiste de época, en años 90 y tal, sí, sí. Cuando estaba la cosa. Ahora ya mucha gente dirá, ¿Cruyff? ¿Quién es Cruyff? En fin. La novedad más significativa del año es lo mismo de siempre. ¡Uy, que tiene grandes novedades! Sí, sí. La novedad más significativa del año es que cada jugador, fíjate tú, tendrá personalidad propia. Y tendremos que responder a sus necesidades.
Claro, claro.
Tenerles contentos en la plantilla, o sea, ponerles en el sitio que toca. Facilitarles el trabajo según su situación. El señor Saeva podría decir alguna burrada ahora.
¿Su situación de qué?
Sí, eso. O sea, es un juego para muy, 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 muy frikis, muy fanáticos de balompié, no hay duda, porque es un poco petado esto de sí, sí, voy dirigiendo, voy haciendo no sé qué, es un poco palo, pero a la gente que le gusta el fútbol, no hay duda, les encantará.
Bueno, pues No sé yo si ha sido muy mala la semana para la Xbox. Sí que le puedo decir que es para la GameCube. Tenemos muy poquita cosa, pero hay una excepción. Si sois usuarios tardíos de esta consola, o sea, si os habéis comprado pues hace poco tiempo, yo que sé, por ejemplo este verano o lo que sea, pues tenéis bastante suerte. Como novedad, lo que sería y lo flojillo sería NBA Live 2005, que ya lo hemos comentado para Xbox. Y aparecen nuevos juegos bajo el sello Player Choice, que esto sí que es lo bueno, pues como he dicho antes, si sois usuarios tardíos de la GameCube. Salen F-Zero GX, Zelda Wind Waker, Soul Calibur 2 y Mario Party 5, el cual de aquí a nada se planta con más secuelas que el mismísimo Final Fantasy, pues todos estos juegos a 30 euros.
Escasos títulos recientemente en Game Boy Advance está un poco de capa caída, y para hurgar todavía más en la llaga, esta semana Nintendo saca al mercado en solitario exclusivo para Game Boy Advance un nuevo Hamtaro.
Hombre, ¿cómo no?
Esto ya son palabras mayores. Hamtaro Rainbow Rescue.
Perdón, no lo dices. Es Hamtaro.
Hamtaro Rainbow Rescue. A rescatar lo arcoíris de Hamtaro. Dispuesto, como no, a provocarnos sobredosis de dulce y de azúcar. Servidor no ha tenido lo que hay que tener, lo reconozco, no soy lo suficientemente hombre como para buscar información para describir este juego. Allá cada uno con su conciencia, un servidor la tiene muy limpia, así que como se llama el chaquetero de pro de este programa, no tenga algo que decir de este juego, ya, haremos borrón y cuenta nueva, y si no, si me evito no te acuerdas.
Ya probamos, bueno, ya probamos, ya miramos información de otro juego de Hamtaro y sus bocadillos, sus diálogos.
Lo buscarías tú, yo no busqué nada, yo me niego rotundamente a buscar nada de Hamtaro.
Perdona, pero tú me pasaste la dirección de la página de Nintendo España donde salía el vocabulario del juego, ¿eh?
Vale.
Vale, siguiente juego.
Te hemos descubierto el pastel, Acebes, pedazo Acebes.
Bueno, esa Eva, ¿juega al Rainbow Rescue?
No, no he jugado yo.
¿Pero cómo? Si estabas deseoso, estaba llevaba 3 semanas que sale un nuevo Hamtaro, que sale un nuevo Hamtaro. ¿No lo has probado?
Ya hasta que no salga en la Nintendo DS que puedas tocar Hamtaro ahí con el palito.
¿Cómo le gusta a este tipo la zoofilia? Es una cosa impresionante. En fin, si alguien ha jugado a Hamtaro Rainbow Rescue, solicito que nos llame y nos explique de qué va, porque yo, lo dicho, no he tenido el valor, ni el arrojo, ni nada, para probarlo.
En PlayStation 2 tenemos, como cada semana, un buen puñado de lanzamientos, pero si uno destaca con luz propia es Grand Theft Auto San Andreas.
Buet, tranquilo, siéntate en tu sillón, por favor.
Grand Theft Auto San Andreas se sitúa en los 90 y es más grande que nunca. Recrea Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas, y la cantidad de cosas que se pueden hacer es casi infinita, y las que ya se podían hacer son infinitamente más completas. Desde cuidar nuestro físico, nuestra vestimenta, tunear coches para ganar respeto y habilidades, hacer grafitis, ponernos tatuajes, bueno, de todo.
Como en Fable.
Ya salió el fanático. Si os gustaron las anteriores partes del juego, seguramente coincidiréis con la, para mí, exagerada afirmación de algunas revistas del sector que afirman que este juego es el mejor título en mayúsculas que hay para PlayStation 2. Pero no solo del crimen vive el jugón, y también tenemos más juegos como Sly Raccoon 2, la secuela de Sly Cooper, y que esta vez vuelve en forma de aventura un poco más cuidada. También llega Dancing Stage Fusion Band 2, otro título más de la franquicia Dan Dan Revolution. Para los fans de los coches sale World Rally, Bull Rally Championship 4. Y para los deportes tenemos NBA Live 2005 y Manager de Liga 2005.
Y para la semana que viene también hay poca cosa, pero nada, os insisto que dentro de dos semanitas ya empiezan a aparecer los títulos buenos, buenos de verdad. De momento, la semana que viene solo hay un título destacable en mayúsculas, por decirlo así, que es Larry Magna Cum Laude para diferentes formatos, que se ha retrasado. Esperemos que la semana que viene sí aparezca al mercado.
Para PC ya está.
Para PC, sí.
A precio de consola, ¿eh? A 55 euros.
Jukebox.
Empiezan ya las discusiones en el chat. Mira que poca gente, ya están discutiendo que si Burnout y Outrun, que si GTA. Dejad de tontería, leche, el Fable, buen hombre.
Calla, bastante. No influyas a los oyentes.
Tanto GTA, tanto Burnout. Basta, hombre, Fable, haces con el Fable, haces un favor a vosotros mismos.
¿En el Fable puedes tunear el caballo?
Sí, puedes cortarle, poner unos alerones y unos neones en el culo y va que se las pela. Es impresionante.
Puedes hacer el caballito con el
sí,
caballito,
sí,
¿no?
Sí, es impresionante, unos caballos. Oh, y luego el protagonista se toma otro caballo que, subidón, impresionante. Berserker le llaman a este poder. Fíjate. El señor Volcano, voy a saludarle, y de paso de que nos sobra un poco de tiempo, pues le saludo y le presento. Habla, usted como siempre habla antes de que se le presenten, pero bueno, es igual.
Es que yo no necesito presentación.
Es que tiene una voz usted tan profunda y tan...
¡Ay,
qué cosa más grande!
¡Ay!
Usted, no, bueno, eso, su voz. ¿Qué quiere decir a la audiencia? ¿Quiere decirle algo?
Ya se está replicando, con lo del Fable.
Le diría alguna cosa, pero ya lo dejaremos para el DIR.
Bueno, ¿algún motivo en especial?
Bueno, pues mira, por ejemplo, que me pasé por la tienda de videojuegos ayer y fui a ver la sección de novedades de PC y pensaba, pues habrá lo de siempre. ¿Sí? Y pues sí, había lo de siempre y más cosas.
¿Ah, sí? ¿Cómo
sí? ¿Cómo qué? Por ejemplo, como la gran sorpresa de que los juegos de PC que antes valían 30, 40 euros, ahora valen lo mismo que los de consola, 60 euros.
¡Qué bonito!
Cuando ves los Sims 2, por ejemplo, con esa presentación maravillosa, caja de DVD, manual microscópico, 59,95.
Sí, pero el PC tiene una ventaja, y es que la versión económica no te vale 30, sino 10.
Sí, claro, pero es que no tienen que pagar licencia.
Eso también.
Luego se quejan de la piratería nuestros amigos, estos señores de donde sea. En fin, ¿ha visto qué bonitos anuncios y qué bonita campaña de ahora también es delito?
Sí,
qué ahora, miedo, ¿eh?
Antes las GAE te enviaba matones, ahora las GAE te envía policías. No veo la diferencia.
Quedaos en el programa, a la siguiente hora, aproximadamente hacia las 4:30, habrá DIR, que hoy trata de un juego con mucho morro. Morro win.
La edición del coleccionista, para ser exacto.
Bueno, claro, es que el señor Volcano es tan chulo que no puede tener la edición normal como el resto de los mortales. No, debe tener la edición de coleccionista.
Que vale 10 euros.
Venga, joder, barato. ¿Cuánto vale la normal? ¿2 euros?
35.
El mundo del PC, yo de verdad que no lo entiendo, Isaco. Yo no entiendo el mundo del PC. Con razón nos hemos dedicado a las consolas.
Ni puñetera falta que haga.
En fin, vamos a poner el tema siguiente mientras reflexionamos sobre esta cosa que nos ha dicho el Volcano. El siguiente tema de Outrun 2 se llama Night Flight. Y lo dicho, es otro título más de los inéditos para esta segunda parte de este magnífico juego que analizaremos a la siguiente hora.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. Puedes llamarnos en directo al 93 373 4340, 93 373 4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625 98 98 81, 625 98 9821. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com, www.radiogameover.com. Game Over, el programa de los videojuegos.
Son las 4. Si llegáis ahora a Game Over, mal, porque el programa ha empezado hace una hora. Porque
¿empezar el programa?
Desde esta semana el programa empieza a las 3 y acaba a las 5. Así que si llegáis ahora, mal, muy mal. Recordadlo, la semana que viene a partir de las 3. Así que no me volváis a fallar, ¿eh? Hemos saludado a Volcano al final de la primera hora y ahora toca saludar a nuevas personas que han llegado a nuestro estudio. Uno de ellos es el señor Cine, que ya está con nosotros tocando las narices, como siempre.
Tú ya has empezado ahora, ¿no?
Sí, ahora mismo. Y usted empieza dentro de una hora.
Sí, señor.
O de dos, no sé, ya he perdido la cuenta.
Y una hora antes...
El tío solo piensa, cuando le dijeron el cambio de horario, solo pensó, oye, una hora antes de en casa. ¿Qué tío? Me han dicho que es un pajarito que se va a comprar un coche.
Sí, señor.
Qué bonito. Sí, usted señor. Por las calles de España.
Voy a formar parte de ese grupo de motorizados de...
Sí, sí. ¡Puta cena!
¿Qué se va a comprar? ¿Un tractor amarillo?
Tractor amarillo con tracción a las cuatro ruedas.
Hombre, eso
pero
está muy bien.
Que tiene radiocasete, que es lo que yo quería.
¿Y alerones?
Me voy a poner un alerón de tuning y ahí... ¡Nene! ¡Quítame!
Sí, usted cumple perfectamente los requisitos de un ninja auténtico.
Sí,
100%
sí, sí, sí.
Auténtico profesional.
Me voy a poner cambiar la cambio de marcha a un pomo.
Solo hay que decir una cosa respecto a usted. Bueno, dos. Que ahora vamos a hacer su Chichotos y Videojuegos primera de la temporada.
Increíble. Un aplauso,
vamos.
Es cierto, eso es cierto.
Es cierto,
ahora
mismo.
No sé si empezar a cobrar el cheque, ¿no?
Sí, sí, porque no hay noticias chorras, o sea que...
Ah, que hay que rellenar, ya.
Y también hay que decir que la semana que viene empieza también la primera temporada, primera retrospect.
Oiga, ¿pero esto qué es?
¿Qué es lo que hay? Usted se calla y apoquina. Si todo va como se ha comentado hasta el momento, su juego será Pac-Man.
Anda, pues ese ya ha jugado.
Ah, pues entonces no hace falta que juegue, ya coméntalo como...
Ese ya ha jugado.
Ya jugó en su época de niño, cuando era
pequeño. Cuando había los PC estos de... que metían un disco de estos flexible.
Flexible.
En el instituto, ¿no?
En el instituto, efectivamente. Ya como me conoce, que había unas impresoras que hacían un ruido...
este ruido, debajo...
Vamos... Vamos a hacer una...
es un gato debajo de un coche.
También.
Vamos a hacer una sección dedicada a los recuerdos del señor Cine. ¿O no? Cuéntame cómo pasó. En fin, otra persona que queremos saludar es al señor Yuanyu, que no tiene sección, pero ha venido. El tío no tiene nada que hacer en su vida, en su casa, y dice, pues voy a ir a la radio.
El próximo día va a venir tu padre.
un saludo cariñoso.
¿Qué hace usted aquí en el Salón del Manga, cubriendo el Salón del Manga?
Salón
del
manga.
Sí, ya te cubro.
Salón del manga. Se van a dar los atajos de fastidiosos.
No, eso hoy, mañana y pasado, que de sobras.
¿Verdad?
¿No ha ido usted en directo al Salón del Manga? Montadores están ahí.
¡En directo desde el Salón del Manga!
Antes nos vamos al...
¡Te veo en la forma!
Antes nos vamos a dar Futura, que ahora mismo hay gente de Pixar haciendo una conferencia.
Sí, señor, y van a presentar de Incredibles.
Y yo perdiéndomela.
Y nosotros aquí también. Y yo también, qué raro, pues si yo como era visto me llevo bien.
De maravilla. Señor Ibaño, un saludo a la audiencia.
Hola a todos, y la semana que viene tendré sección y todo.
¿Verdad que te parecen las voces?
Sí, clavaditas. ¿Y hablará usted del salón?
No hace falta. Probablemente, si hay algo que comentar.
Ya puedo hablar, yo sí que porque fui el viernes.
No me quites la
crónica,
sección.
La crónica del salón del
triste, mar. Tristísimo. también en Edad Futura hay un gran miembro de esta comunidad nuestra, una persona que pasará a los anales, nunca mejor dicho, a la historia, como es el creador, el responsable de Leitoy.
El responsable de que una pequeña porción de las mujeres vuelva a jugar a los videojuegos.
O sea que si queréis ir a, con las antorchas a pegar una paliza al creador de Leitoy, está Edad Futura. ¡Ir a por él!
Pero eso es un tío encantador.
¿Sí? ¿Has conocido? Sí. Y pues majo.
Y le encanta. Además, se nota que le gusta lo que hace. Nos estuvo ahí enseñando. Bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con él un ratito. Nos estuvo enseñando sus desarrollos. Y tenía, cogí una bolita con la mano y decía, y ahora voy a enseñaros cómo podríamos usarlo en los juegos de rol. Empezaba a trazar símbolos en la pantalla y eran conjuros.
Qué bonito.
Por ejemplo.
No, sí, yo no digo que sea una persona magnífica, pero ha creado un engendro de Satanás. Y eso es lo que tiene. En fin. Ahora vamos a ir, por fin, con la sección más esperada del programa.
Como el guión de otro programa, pero bueno.
Sí. Chinchetas y videojuegos, que tiene una cuña así de bonita y magnífica.
Rajada sin sentido en Game Over. En la sección nueva, novísima, chincheta y videojuego. Una sección nunca vista. No se habla de nada en concreto y se dice mucha tontería en dos minutos. Chincheta y videojuego en Game Over.
La sección es de hace dos semanas. O sea, hace dos semanas que tenía preparada esta sección y no la pudimos poner. En Final Speed. Era un cacao.
Eso que se dice que saltó de la parrilla.
¿Se habrá resentido este paso temporal?
No, que va.
No,
wow,
no,
si no, lo ponemos de aquí a tres meses.
¿Se resiste a fronteras temporales?
En la misma gracia.
¿Ha robado usted, como hace de costumbre, un MP3 de algún sitio?
No,
¿o es original?
Lo he grabado yo con una cinta casete.
Sí, claro, claro.
Seguro que sí. Presente, va.
No sé por qué dudan.
Presente su cosa y veamos rapidito otra cosa.
Bueno, los programas de radio aquí siempre decimos, pues que llamen los oyentes, que llamen los oyentes. Llamamos número de teléfono, aquello de ponen ustedes llamada y tal, que nunca llama a nadie. Este programa nunca llama a nadie, a mí me llaman dos o tres y a veces ni eso. Pero es muy peligroso eso de que te llamen los oyentes, porque te puede llamar alguien y tú no sabes cómo encajarlo. Usted que es un gran profesional,
sí
que lo sabría,
sí,
¿verdad? Claro. Le puede llamar cualquiera y realmente
mucho tiempo ya
sabría cómo lidiarlo, pero hay gente que llama que está muy mal en la cabeza.
Espero que no sea el corte que me estoy imaginando.
Seguramente sí, porque usted es muy listo.
No quiero que ponga ese corte,
pues,
señor Sim.
Pues es que yo no sé cuál se refiere usted, por lo tanto.
Espero que no lo sea, porque si no se va a enterar.
¿Sí?
Sí.
Vamos a escucharlo, amigos.
Nos llama Eceste desde Burgos. Eceste, buenas noches.
Buenas noches, Mara.
Buenas noches.
Ese es su nombre, ¿verdad?
Sí.
Buenas noches, está hablando con un auténtico espíritu.
Atención al hombre, ¿eh?
Se debería decir.
Ajá.
Se queda usted un poco parada.
¿Es el café?
Esperando a ver qué nos quiere usted contar.
No, nada más que quería saludar al programa, como se está mencionando tanto nuestro nombre. Digo, voy a llamar y no quería contar nada en concreto. Solo que la gente está muy asustada por los espíritus. Y nosotros no somos tan malos.
Uh-huh. Atención, que el tío dice que es un espíritu.
¿Es un espíritu? ¿Es este? ¿Cómo nos llama? ¿Desde Burgos?
Ahí está.
Bueno, puedo estar rápidamente en Sevilla, si yo quiero. Me encuentro en Burgos.
Y ahora estoy en Sevilla.
Como si me puedo desplazar a Sevilla.
¿Cuánto?
¿Pero qué coño?
¿Le puedo leer algunas preguntas que hacen en el chat?
Venga.
Dígame.
Violina dice, los espíritus no tienen teléfono.
Eso lo dice esa persona del chat.
Sí, señor.
Silencio. ¿Por qué tenso? No podemos tener teléfono.
Efectivamente, si un espíritu puede tener lo que te salga de la...
Sí. Telefónica.
Yo me pregunto cómo paga el teléfono.
¿También es este un espíritu de quién?
Ahí está.
Mío. Yo mismo.
Claro.
El espíritu de Ceste.
De Ceste, que es como te llama tu padre.
Como espíritu de Ceste que puede comentar a los oyentes que llaman diciendo que se encuentran con espíritus.
Es que me han llegado a tocar
los cojones.
El amor.
Ah,
hacia
el amor.
Eres un chalado.
Se asustan porque hay un espíritu en mi cama, hay un espíritu en mi habitación. Me tienen que hacer, si los espíritus somos buenos.
Claro.
¿En la cama?
Toda la vida.
Hemos sido personas en algún tiempo y ahora ya dejamos de serlo. Somos espíritus. Dejamos de serlo hace tiempo. Somos espíritus.
Hay que ver qué cosas.
Así de sencillo.
Esto sí que es un
este momento
es que esa transformación de cuerpo a espíritu, ¿cómo se produce?
La presentadora es buena periodista, quiere sacar cosas.
No hay ninguna transformación. El espíritu está en el cuerpo. El cuerpo muere y el espíritu sigue. Nada más.
Está muy claro.
La energía que mueve el cuerpo es el espíritu.
¡Chum! ¡Chum!
La sangre está de adorno.
Seréis el espíritu, sigue. Nunca muere.
Dura mucho esto.
Gandalf
pregunta, ¿es este qué hay más allá?
Ah, es buena pregunta.
Ahí está. Pues no mucho más que lo que hay acá.
¡Fuera! No tiene ni idea.
Como gente allá hace no vale la pena.
Es otra historia.
Es claro que otra historia, es más.
Otra
ya.
Dimensión.
Ahí está.
Nada más. No te dice nada, no sientes dolores.
Es un móvil, está hablando por un móvil. Es un espíritu para algo.
Nada más.
No sientes dolor.
No tienes hambre.
Tiene hambre.
No tienes frío.
Ni frío.
No tienes calor.
Qué suerte.
Si llueve, no te mojas.
Si llueve, no te mojas.
Y nada más.
No te rascas.
Dice este, ¿se pronuncia usted como espíritu muy a menudo?
Dígame.
¿Se pronuncia como espíritu?
No entendí la pregunta.
Dígame. La gente que le rodea.
Vaya mierda, espíritu.
No, solamente hoy.
Solo hoy. Por ahí.
Escuchar la radio.
Ahí
digo,
está.
Voy a llamar.
Digo, pues estaba aquí aburrido, voy a llamar.
Porque la gente la veo muy asustada.
Que claro.
Pues que no se asuste, porque nosotros no podemos hacer daño a nadie.
Ahí está, como espíritu.
Así que no se asusten.
Esta sección está patrocinada por Whisky D.
Leo pregunta, ¿es este cuántos años tiene?
Dígame.
Leo, oye, dígame. Pregunta,
le están sacando del
¿cuántos
rollo?
Años tiene?
No le da tiempo a inventarse las cosas.
Años de espíritu, más de 300.
¡Joder!
¡Hola! ¿De qué murió este?
Fui asesinado.
¡Oh, tío!
¿Por quién?
¿Por Kennedy?
¡Eres un hombre patético, ¿sabes?
¿Por qué?
No lo sé.
No sé por quién. Pues,
yo creí que era buena persona.
Hay que ver.
Y al parecer no lo era.
Hay que ver. No,
eso es lo que estoy tratando de averiguar.
¡Abuelo, que te voy a
llevo
la
más
plancha.
De 300 años intentando averiguarlo.
Se lo hago calma, ¿eh?
Lo calma o es tonto.
Ha cambiado mucho la vida terrenal.
No, el espíritu no cambia nunca.
Una pelea de Salaman.
Nunca.
Salaman.
Siempre es espíritu.
¿Me da cine?
No cambia nunca.
Tiene la voz del
cajero. Siempre es lo mismo.
Es rollo Senua. Me han matado, que doy igual por qué, pero voy a llamar, voy a ver la radio.
¿Qué es este? Pues le agradecemos mucho que nos haya llamado esta noche.
De acuerdo. Y que la gente no se asuste por los espíritus. No podemos hacerles absolutamente nada malo.
No venimos a decir nada.
Y nada bueno tampoco.
Ni nada bueno. Entonces, ¿para qué mierda están los espíritus?
Espíritus. Somos espíritus. Nada más.
Nada más. Como la
esta persona
hacer.
Tiene razón. No hay que asustarse por los espíritus, sino por los fantasmas, como esta persona que ha llamado.
Esto pasó en el programa Hablar por Hablar de la cadena SER, que es un programa que era muy de madrugada y que la gente ya está un poco fatal. Generalmente llaman explicando.
Me gusta mucho mi prima de 10 años.
O sea,
¿qué puedo hacer?
Usted,
pero aquí he llamado.
Usted trae esta sección a nuestro programa, no al suyo. Y si por alguna cosa la cadena SER ha escuchado este corto y dice, uy, los de otras radios están aprovechándose de nuestros cortes,
mire,
el marrón me lo como yo.
Usted está completamente equivocado. ¿Cuántos programas de tele y de radio hay que directamente roban imágenes de otros para hacer su programa con su publicidad?
Sí, pero son tele con dinero, nosotros somos pobres.
Si no persiguen a eso, ¿usted cree que van a venir a nosotros a decirlo?
Es que los del Game Over han puesto un trozo de la serie que lo han robado.
Oye, ¿y esto qué tiene que ver con los videojuegos?
Absolutamente nada.
Vale, fantástico. Hasta aquí la sección de este petardo llamado señor. Sí.
Mira, gente, sí. Está emocionado.
El juego de la semana. Y esta semana tenemos Outrun 2 para Xbox. Historia. En los años 80, en pleno apogeo de los salones recreativos, en una época en que los salones eran salones de verdad, repletos de maravillas que emocionaban nuestros jóvenes, inocentes corazones,
ay, qué fue días aquellos.
En aquella época cuando apareció OutRun, el arcade clásico de conducción por excelencia. Centenares de niños, incluido un servidor, corrían a la salida del colegio a dejarse su paga en tan maravillosa máquina. Su estilo, su jugabilidad, su diversión, su pegadiza música serían recordados para siempre por toda una legión de críos. Qué mejor, pues, en una época muy nostálgica como es este momento, que volver a recuperar la gloria de OutRun con una segunda parte, pero una segunda parte de verdad, no uno de esos tristes remakes que empeoran el recuerdo del original o secuelas que no tienen ni punto de comparación en calidad, pese a la mejora gráfica o sonora. No, hablamos de una segunda parte de verdad, un juego capaz de recuperar la esencia del original con un nuevo, nuevo modo gráfico y sonoro acorde a las últimas tecnologías. Una recreativa que consiga que volvamos a acudir ilusionados a los salones recreativos. Outrun 2 lo ha conseguido. Espero que muchos de vosotros hayáis tenido la ocasión de probar tan fantástica máquina recreativa. En caso contrario, pues la mayoría de aficionados recibimos una gran alegría al saber que habría conversión consolera. Y ya la tenemos entre nosotros. Para Xbox podemos volver a conducir nuestro Ferrari junto a la rubia de turno como antaño, desde casa y con multitud de nuevos modos y posibilidades. Y por si fuera poco, la conversión consolera para Xbox ha sido incluso mejorada respecto a la recreativa. En un primer vistazo, no hay duda, se puede asegurar que Outrun 2 es un producto cuidado al máximo, una pequeña obra de arte.
Gráficos. En los tiempos del primer OutRun, este consiguió sorprendernos con sus gráficos. La sensación de velocidad era magnífica y el escenario se movía por aquella época a la perfección gracias a la técnica del scaling. Para mover semejante maquinión, hacían falta sacrificios, como el efecto espejo en el coche al girar. ¿Quién no recuerda ese caballo Ferrari cambiándose de lado según la curva que tomábamos? Para la época, en un juego de excelente nivel gráfico. Ahora los chicos de Sumo Digital van más que sobrados, especialmente con la capacidad técnica de Xbox, pero aún así han intentado exprimir al máximo la capacidad gráfica de esta consola. Los escenarios son muy variados, desde grandes paisajes a polígonos industriales o grandes metrópolis, muy muy detallados, y aún así se mueven a la perfección. No faltan también multitud de efectos de luz, de climáticos, un agua bien detallada. Se nota el gusto por los pequeños detalles que iremos apreciando a medida que vayamos jugando, que ese es el punto que hace grande a un videojuego. Y si preciosos son los escenarios, no menos preciosos son los diseños de la gran variedad de Ferraris seleccionables, 4 desde un principio, y qué ganas le dan a uno de comprarse algún coche de estos. Claro que siguen estando fuera de nuestro alcance hasta que Radio Game Over llegue a la indiscutible fama que se merece, pero de momento nos conformaremos contemplando estos maravillosos automóviles y sus bellos reflejos del escenario sobre ellos en la carrocería. Aunque también podemos regocijarnos contemplando las chicas que acompañan a Alberto, el protagonista, en sus excursiones. De 2 que había en la recreativa, hemos pasado a 3 preciosidades que irán riñéndonos o alabándonos según cómo lo hagamos. Mención especial a los finales de cada modo que permitirán arrancarnos más de una sonrisa. Jugabilidad. Outrun 2 conserva la jugabilidad del primero, la capacidad de enganchar incluso a aquellos que aborrecen los juegos de conducción, la habilidad de atraer a los jugones a los salones recreativos con el mero propósito de hacer un par de partidas y la genialidad de un juego que cuida todos los detalles y engancha a todo aquel que ose hacer una única partida. Respecto
respecto a la primera parte, han pasado muchos años, no hace falta decirlo, se ha potenciado más que nunca la posibilidad de derrapar en las curvas. Recordamos, vamos a hacer un servicio social, que estamos ante un simple arcade. El mismo juego nos lo recuerda. Un coche en la vida real no se comporta como en el juego. Y por mucho Ferrari que llevemos, raramente podremos pillar una curva a 200 por hora.
Bueno, es mucho flipado, ¿eh?
Igualmente.
Por la ronda del litoral.
Pero justo ahí está su grandeza, porque podemos tomar los mandos del juego con el único placer de disfrutar de la velocidad, del paisaje, de disfrutar conduciendo sin complicarnos la vida y calentarnos la cabeza. Outrun 2 es un juego para disfrutar simple y llanamente. Pero además del clásico modo normal, que repite presencia desde Outrun, en el que decidíamos qué camino tomar en una carrera contra el tiempo, hay multitud de nuevos modos que permiten alargar considerablemente la vida del producto. El más llamativo e interesante, directo desde la recreativa, es el Heart Attack Mode, el modo de ataque al corazón. ¡Ay, qué bonito! Curioso modo en el que no solo deberemos correr como en el modo normal, sino responder a las peticiones de nuestro copiloto. Algo caprichosa y que disfruta viendo cómo derrapamos, adelantamos coches, nos cargamos conos. ¡Qué violento! Cargándose conos, la tía disfruta. ¿Será por algún motivo fálico? ¡Qué mal! Cuanto más complacemos a nuestra chica, pues más amor demostrará, tiene la dice la cosa. Y no hace falta decir que deberemos hacer muy bien nuestro trabajo si queremos pasar la noche acompañados. Es lo que tiene. Sí, es un modo machista 100%, pero al mismo tiempo es malditamente divertido.
Suelo decir que no solo es machista el modo, sino algún que otro final que ya se ve por ahí en los modos misiones también lo son, ¿eh?
Sí, la verdad es que los programadores del juego no han dormido acompañados por las noches desde entonces.
Realmente todo el juego en sí es un culto misógino a los 80.
Otro modo nuevo es el de las pruebas, en que otra chica nos irá poniendo a prueba con diferentes pruebas. Es curioso porque la chica no es rubia, entra en un Ferrari, es morena, y el Ferrari no tiene un sistema de detección de no rubia. Es impresionante, yo no sé cómo lo han hecho, ¿eh?
Ojito, que además el Ferrari es de ella.
¿Qué me dices? Una morena con Ferrari, no puede ser.
El tío es un calzonazo, no tiene ni Ferrari ni nada, y este lo obliga a hacer todo lo que le piden.
Este juego está mal hecho. Un Ferrari y una morena, no puede ser, es imposible, nunca se ha visto. En fin, el modo de las pruebas. Son pruebas muy variadas y que van de las más sencillas, que sí, acertar el tiempo, adelantar a los coches, hasta algunas complicadas. Me decías tú que había una prueba que era no bajar de los 200 por hora. Ola, llena de curvas.
Eso se llama speed.
200 por hora, eso es el cacho lento.
No, he dicho 200, no kilómetros, millas por hora.
Ah, vale.
No es lo mismo.
El cacho no.
Ganar pruebas nos dará acceso a nuevas melodías, nuevos coches o nuevos circuitos. Por último, también tenemos algo que se echaba de menos en Outrun, un modo de carreras contra otros Ferrari.
Sonido. Recordado es Outrun por sus melodías. Magical Sun Shower, Passing Breeze o Last Wave ya se han convertido en iconos de la cultura del videojuego. Para la ocasión, Sega y M2 nos ofrecen nuevas melodías, pero, como no, también aparecen las clásicas adaptadas a los tiempos que corren y siguen sonando tan bien como antaño. Como en el clásico Outrun, al principio de nuestra excursión se nos permitirá elegir entre todas las melodías con la que nos queremos que nos acompañe durante toda la aventura, aunque se echa algo de menos algún modo que las combine entre todas. A nivel de efectos de sonido, pues una gran ovación, ya que el juego ha sido enteramente doblado al castellano, y eso que en el juego hay apenas pocos momentos en el que se escuchen diálogos, principalmente nuestras chicas cuando nos pidan cosas.
Pues por eso lo han doblado, porque hay poco.
Pero aún así el juego viene doblado. Un ejemplo y que sirva de lección a todos esos fascinerosos de la industria del videojuego que no hacen más que soltar burdas excusas, ya que ya nadie se cree, para no doblar sus juegos. Por último, los sonidos de los coches. Bueno, yo nunca he ido a un Ferrari a 250 km por hora, pero para mí está logrado.
Y en conclusión, entre tanto juego crónico de conducción, en un momento en que el género básicamente es protagonizado por compañías que se copian unos a otras, con juegos con el Tuning como protagonista, que si Burnout, que si Need for Speed, que si no sé qué, da gusto que se saque al mercado un juego de conducción diferente. Y más si tenemos en cuenta que es la perfecta, repito, perfecta adaptación de un clásico a nuestros tiempos. Jugar a Outrun 2 es disfrutar jugando, es pasar unos minutos frente al televisor divirtiéndose a los mandos de un Ferrari que desafía todas las leyes de la conducción habidas y por haber. ¿Y qué más da? Cuando salgamos a la calle ya circularemos como se debe, pero en casa disfrutaremos de un juego magnífico. Outrun 2 es de los pocos juegos actuales, secuela de un título clásico que pueden jactarse de haber captado la esencia del original e incluso mejorado. Los fans de Sega volvemos a ser durante unos instantes felices ante semejante maravilla técnica. Y era hora que nos dieran una alegría, hombre, estamos aquí muertos de hambre. Y aunque no probaréis el original, no lo dudéis, Outrun 2 es y será un juegazo.
Y valoramos este juego como imprescindible.
DIR, la sección dedicada al mundo de la informática, un mundo que yo nunca acabo de entender, sobre todo con lo que nos ha dicho antes de que una edición especial coleccionista es más barata que una edición normal. Un mundo incomprensible, un mundo que no acabaremos de entender jamás si no fuera por la ayuda inestimable de nuestro compañero Volcano, que viene cada dos semanas a hablarnos del mundo de la informática que tanto desconocemos. Y hoy trata un jueguecillo que se comenta que está muy bien, incluso el señor Seba se lo ha probado.
Pues
Morrowind.
Sí, pues sí, pues sí. A ver, yo tengo que reconocer que era... Ya hace tiempo que soy fan de Morrowind, ¿no? Pero cuando salió el juego, el hecho de que requiriera una máquina más potente que la que yo tenía y la cantidad de bugs con los que salió, lo hacían bastante... Además, teniendo en cuenta que salió el Morrowind y el Neverwinter Nights al mismo tiempo, así que tuve que analizar uno de los dos.
¿Y qué máquina requiere?
Ya lo comentaré durante la...
Por cierto, señor Volcano, que sepa que me he cambiado de ordenador. Con lo cual quizá ahora podré probar jueguecillos de los que dice.
Sí, ¿y qué va a hacer con su tarjeta vieja?
Voy a dejar donde está, que es muy bonita.
Vale,
me la vendió este hombre, para los que no capten la bromita. Muy majo él.
Pues nada, pues lo cierto es que yo también, a mí cuando me dicen cosas como, oye, que ha salido la versión del coleccionista de juego tal, pues yo no pensaba, pues no sé, que sería pues como por ejemplo salió la edición del coleccionista de Blizzard, que venían los tres juegos en un cofre, con camiseta, con una alfombrilla de ratón...
Y aquella edición especial, no sé si era Neverwinter, que venía en una caja de madera, todo bonita y...
La primera expansión de Neverwinter, que venía en una caja de madera con el manual, con un libro de ilustraciones.
¡Qué maravilla de edición! Daba hasta gusto.
Pero es que a mí me regalaron una versión normal y ya no...
Fallo.
Sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos, no sé, pues... El problema es que vi la colección de la edición del coleccionista de Morrowind y... Sí, de acuerdo, vienen las dos expansiones... Viene el CD con el editor de tal, 9,95 euros.
Está muy bien.
No está nada mal.
Está muy bien de precio.
Pero no pude evitar pensar que aquí se ha colado alguien. Pues sí, efectivamente existe una edición del coleccionista. Esta edición del coleccionista fuera de España viene con cositas especiales, pero como aquí no tuvo mucho éxito...
O sea que la versión extranjera, como de costumbre en este país, tiene más cosas.
La versión europea. Porque esta edición...
¿Y España no Europa?
No.
Ah, bueno.
España, Europa empieza encima de los Pirineos.
Ya, entiendo. Comprendo.
No, pero vamos a ver. El problema de la edición del coleccionista de Morrowind es que en Inglaterra y Francia, donde el Morrowind se vendió como churros, pues ha salido con extras. Y aquí lo que han hecho es venderla... aquí y en Italia la han vendido como edición económica.
Bueno.
Porque, la verdad, ¿usted pagaría 60 euros?
Hombre, los pago para juegos de Xbox, proyectos de Cube.
¿Pero un juego viejo?
No, la verdad es que no.
Pues ya está. En fin, Morrowind es el tercer juego de The Elder Scrolls, una saga épica de rol que lleva más de 10 años en desarrollo. La saga, se entiende, no el juego. No puedo hablar mucho de la primera parte, que se llamaba Arena. Bromas aparte.
Sí, no haremos la broma que todo el mundo que viva en Barcelona conoce.
No he tenido la oportunidad de probar Arena. Lo único que sé es que el motor de juego, el código del motor del juego salió públicamente hace un par de años y han salido versiones para Linux y para BIOS.
Como el de Half-Life 2, que también salió en...
Sí, pero ese no fue legal.
Ya.
Bethesda es una empresa que cuida bastante le, digamos, o sea, sabe que a la gente normalmente sus juegos les gustan. Al menos, o sea, tiene un colectivo de fans bastante importante. Y estos juegos normalmente cuidan bastante el hecho de que, ¿cómo se diría esto? No sé, por ejemplo, en su tienda todavía puedes comprar las ediciones antiguas de Daggerfall y de Arena. Teniendo en cuenta que Arena tiene 10 años, ¿cuántos juegos de 10 años todavía puedes comprar?
Hombre,
originales, quiero decir.
Ah, pues remakes no valen, ¿no?
No, remakes no valen, originales.
Pues pocos juegos, la verdad, poquitos.
Porque la mayor parte salen, o sea, en cuanto los quitan del mercado, entonces aparecen como Abandonware. Pero no, Bethesda no. Bethesda sabe que sus fans comprarían el juego si tuvieran la oportunidad y se la dan. Con todos los extras. Porque además te viene, todavía venden el juego con sus manuales, sus mapas, sus...
Pues es una muy buena política, creo yo.
Pues sí. Y otra de sus políticas fue, como Arena ya no corría en ninguna máquina moderna, pues dijeron, pues aquí tenéis el código libre, el código fuente, os lo damos libre, portadlo a la plataforma que queráis. Y de momento ha salido para Linux, para BIOS, para Windows no, ¿eh?
No, para Windows no.
Para Windows no.
Qué triste.
¿Por qué será? ¿Por qué será?
¿Por qué será?
En fin, luego tenemos la segunda entrega, que salió por allá en 96, cuántas horas pasé yo delante del PC con Daggerfall, que tenía, o sea, Daggerfall es el típico juego que, nada, tú tienes ahí, te dan un mapa del tamaño de, no sé, del tamaño más o menos de la provincia de España, y tú tienes que pateártelo ahí de pueblo en pueblo, yendo resolviendo ahí pequeñas misiones, me han robado al gato, no sé qué, cosas de estas, y tú pues vas ahí y rescatas al gato, que era un tigre.
Un poco Fable también.
Sí, lo que pasa es que...
¡Qué cansino con el queso ya, abuelo!
Bueno. No era tan evolucionado, porque... A ver, la gente, por ejemplo, sí que recordaba lo que habías hecho bueno y lo que habías hecho malo, pero no, tu personaje no evolucionaba al respecto. Pero, por ejemplo, te podías hacer miembro de una iglesia.
Vaya.
Hacerte miembro de culto, por ejemplo. Podías convertirte en hombre lobo. Si te mordía un hombre lobo, te podías convertir en hombre lobo.
Qué bonito.
Y si te mordía un vampiro, te podías convertir en vampiro.
Es lo que tiene. ¿Y si te mordía un Frankenstein?
No.
Vale.
Los Frankenstein no habían. Vale. Habían golems, pero los golems no muerden.
Es lo que tiene.
Sí.
Ser de piedra y tal.
Pues bueno, pues eso. Y luego, pues, luego además, también tenemos, por supuesto, el Morrowind, que es el juego que analizaremos hoy. Que en realidad no es que sea una novedad. Como ya hemos dicho, es un juego que salió hace unos cuantos años, para ser exactos, en el 2001, un poquito antes que el Neverwinter Nights. Y luego finalmente tenemos en preparación Oblivion. Recientemente Bethesda ha sacado ya las primeras fotos del nuevo, de la continuación de Daggerfall, digo de Daggerfall, de Morrowind, que se llamará Oblivion y tendrá unos gráficos acojonantes.
No diga tacos.
No he dicho taco.
Me ha dicho una verdad como un templo, ¿no?
Exacto.
Y requerirá una máquina acojonante.
Saldrá para PC y para nueva generación de consolas, por eso te lo digo todo.
Pero comparado con el Doom 3,
no tiene nada que ver. Cuando veas los bosques, es que solo te digo eso, cuando veas los bosques con su hierba, bueno, y sus árboles y
su ardilla y sus castañas
y cosas de estas, sí, bueno, sí. Impresionante. Morrowind es un juego con múltiples tramas, pero como todos los buenos juegos épicos, puedes ignorarla y dedicarte a hacer lo que quieras. Pasear por la isla, cazando bichos o evitándolos, coleccionar libros, o si quieres dedicarte ya a cosas más malignas, pues asaltar casas, matar aldeanos. Los aldeanos no se regeneran, aquí no pasa como por ejemplo en el Grand Theft Auto, que te puedes dedicar ahí a aplastar gente y no pasa nada. No, no, aquí muere una persona y ya no la vuelves a ver en el resto del juego.
¿Puedes extinguir pueblos?
Sí.
Qué bestia, por
Dios. Lo que pasa es que entonces te ponen precio a tu cabeza y depende del precio. A ver, si has matado 3 o 4 personas, no pasa nada. ¿Vale? Los guardias intentan asesinarte.
Lo de cada día.
No, o sea, los guardias te intentan asesinar, pero si tienes contactos con el gremio de ladrones, pues el gremio de ladrones te dice, bueno, va, pues por un precio. Te
va. La vista gorda.
A ver, por ejemplo, te han puesto un precio a tu cabeza de 7.000 monedas. Pues por 6.000. Yo te lo arreglo. ¿Vale? Y pagas las 6.000. Son 6.000.
Sí.
Y entonces ya estás libre otra vez como un pájaro y han borrado toda tu evidencia y todo eso. Pero si te... digamos que si te pasas un pueblo... O sea, si acabas, por ejemplo, con toda la vida de un pueblo, o sea, unas 30 o 40 personas, pues como que ni... O sea, el gremio de ladrones te ve directamente y dice, ¡malvado, ladrón, malandrín! Te tienes que dedicar a... Ya, a partir de entonces, pues tu vida se convierte pues esconderse en las cuevas...
Oye, Rambo.
Sí. Comer cosas que harían vomitar a una cabra...
¡Qué bonito!
Y cosas de esas.
¡Qué bello!
Evidentemente eso significa... No significa que haya terminado el juego, solo que ya no puedes participar en la trama principal.
Vaya.
Pero eso es lo bueno de Morrowind. Podríamos dedicarnos a hacer de bandidos y nadie nos diría nada. Podríamos acabar con toda la población de Morrowind y nadie nos diría nada. Por supuesto, estarían todos muertos. Todo se ha dicho, toda la isla, al contrario, por ejemplo, que otros juegos grandes, que normalmente ya te van abriendo pequeños terrenos a medida que vas avanzando, o típico chiste de, no, es que no puedes abrir esta puerta, que curiosamente es la única manera de pasar al otro lado, si no tienes la llave que te dan, oh, cuando completas la quest. No, no, aquí toda la isla está abierta. Por cierto, la isla pequeña, pequeña no es. No es tan grande como el Daggerfall, pero yo he hecho unos cálculos y que más o menos viene a ser de tamaño de Mallorca. Incluso teniendo en cuenta que evidentemente caminamos muchísimo más rápido que una persona normal, mi personaje, un ladrón ligero de pies, tarda 45 minutos de reloj, si me aburría mucho, en hacerse un punta a punta sin detenerse y en línea recta.
Bueno, hay gente, no, tampoco te aburres tanto, hay gente que ha hecho el mismo experimento con juegos como Grand Theft Auto, así que tanto no te aburres, tranquilo.
Vale, de acuerdo. Y repito, y insisto, mi personaje es muy rápido y tarda 45 minutos, lo normal es que tardéis entre 3 y 4 veces más en recorrer la isla. Eso sí podéis, claro, porque evidentemente por el camino nos encontraremos bichitos y tal, y cuanto más adentro de la isla vayamos, más chungos son. O sea, por poder podemos ir, pero allá vosotros. Precisamente el tamaño de la isla es su mayor virtud y su mayor defecto. Hubieron muchas quejas que para ir de ciudad en ciudad, pues teníamos que hacer viajes como de 15 minutos durante los que no pasaba prácticamente nada. Yo personalmente opino que los desarrolladores ya pusieron los servicios de transporte pensando en eso. Y si bien para ir de un punto de la aventura principal a otro si se tarda mucho, el camino está repleto de escondites de contrabandistas y tumbas y otras miniaventuras que encontraremos por ahí. Otro conocido problema de los juegos épicos es que el protagonista rara vez es el centro de la historia, y aunque aquí evidentemente seremos colmados de honores, realmente a mí el final me supo a poco. Básicamente, ¿cómo? ¿Que después de destruir la encarnación del dios del mal y a su secuaz más insidioso, solo me dan las gracias? Es que es para ponerle una camiseta, salvé al mundo y solo me dieron un anillo.
Anda, que mala persona eres, joder, pues sí. Solo por el placer de ayudar a la gente y salvar el mundo.
Claro, pero es que el problema es que, a ver, básicamente, te dicen, sí, tú salvas el mundo y te dicen... felicidades, elegido. Bueno, pero ya sabes que, evidentemente, para ser elegido tenían que nombrarte defensor de todas las tribus y defensor de todas las casas. Así que ya sabes lo que te toca, ¿vale? O sea, dicen, ahora que ya has salvado al mundo del mal mayor, ahora te dedicas a salvarlo del mal menor. Y te tienes que dedicar a cazar todos los bichos que hay por la isla, que no son pocos. También hay que tener en cuenta...
Perdona, ¿quieres decir que cuando te acabas el juego ya solo te queda el rollo Pokémon?
No.
Ah, vale.
A ver, lo que pasa es que la trama principal es lo que voy a explicar ahora. Hay que tener en cuenta que Morrowind, como los buenos juegos de rol, no tiene un final per se. O sea, cuando terminas la trama principal, sigues jugando la partida. Y de hecho, hay un montón de subtramas pequeñitas que seguramente te habrás dejado. Por ejemplo, en Morrowind hay 180 esclavos que liberar.
Libéralos todos.
Exacto, libéralos todos. Yo me hice con 85.
Y menuda renta montaste.
Exacto. Algunos los tienes que comprar y todo. También, por ejemplo, pues... cuando terminas la trama principal, pues te van diciendo cosas como... ¡Oh, es el elegido! ¡Está hablando conmigo! ¡Fírmame un autógrafo! Pero, no sé, si es que no hay nada como ser famoso, lo dicho. Gráficamente, Morrowind no se ha quedado demasiado desfasado. Se le nota un poco la vejez por el reducido tamaño de las texturas. Sin embargo, gráficamente sigue siendo espectacular, con enormes terrenos que se extienden allá donde alcanza la vista, ciudades bellamente diseñadas y con estilos claramente diferenciadores para cada tipo de terreno, montones de plantas diferentes y muchísimo, muchísimo trabajo en el detalle. La música, por otro lado, sin ser memorable, no es en absoluto mala, ni se hace repetitiva. Sin embargo, no sé por qué, cuando juego al Morrowind siempre me viene a la cabeza la música del Ultima 9. Quizás porque el Morrowind es lo que debería haber sido el último Ultima. Hay que reconocer que lo que nos trae este paquete por 10 euros no está nada mal. Lo dicho, tenemos el Morrowind original, parchado a la última versión, un CD con todos los recursos del juego descomprimidos para que podamos usar el editor sin tener que descomprimir los archivos, y las dos expansiones oficiales, Tribunal y Blood Moon. Aunque el juego viene parcheado a la última versión, tiene bastantes problemas, algunos de los cuales no tienen fácil solución. Os recomiendo que si decidís echarle un vistazo, os aprendáis algunos de los comandos de la consola del juego. Los que resetean la exposición de los PNJs es casi obligatorio, ya que tiene la extraña tendencia a ponerse justo allá donde deberías pasar. Aunque esto último no es malo, también tengo que advertiros que el juego es tremendamente largo, así que recomiendo este juego a todos aquellos que quieran probar un juego de rol más parecido a los de tradicionales de papel y dados y menos a las películas interactivas como el Final Fantasy.
Pues curioso juego, el que nos ha comentado Volcano esta tarde, juego que el señor Seba también está probando, si no me equivoco.
Sí.
Y que parece tener unas opiniones bastante positivas.
Cuidado que cuando dice ese sí de niño pequeño es que va a soltar una gorda.
No, hombre, no. Me he bajado hasta un parche para traducir un castellano, todo, o sea que imagínate.
Castellano.
No, castellano de guay, Chachi Piruli.
Señor Volcano, ¿cuál es el esquema de comentar juegos el próximo mes, por así decirlo, que me comentó otro día?
Sí, de aquí dos semanas tenemos Evil Genius. Un juego de estrategia que viene a ser un poco como el Dungeon Keeper, en el que teníamos llevamos al malo de la peli, solo que he llevado a las películas de Austin Powers.
Está bien. ¿Y después?
Y después de eso, evidentemente, vamos a ver 16 de noviembre Half-Life 2. Ya. Así que salga el Half-Life 2, me dais una semanita para analizarlo y rápidamente en el DIR.
¿Ha robado ya el código?
No, eso ya fue el año pasado. Ya. El chiste es un poco viejo.
Ahora va a robarlo pagándolo.
Exacto. Terrible. Ahora me van a robar a mí.
Y la pregunta que se hace todo el mundo mundial es: ¿para cuándo Final Fantasy 11? No, eso la verdad es que es otro tema.
¿El Final Fantasy 11?
Sí.
Pues para cuando las ranas críen pelo.
Está bien. ¿Y el Sims 2?
El Sims 2.
Pásamelo, que me hace ilusión.
Págamelo.
Jugar. Ah, no lo tiene.
No,
no sé,
es que
lo tenía,
son
que...
60 euros.
Y sí que lo tengo.
O sea, es lo que he dicho. Fui a mirar la tienda y dije, Sims 2, 59 euros. Evil Genius, 49 euros.
Tú sí que lo tienes, claro, pero tú tienes también una hermana. Son cosas que suceden normalmente,
¿no? Es lo mismo que el 1, pero con 3D, ya está.
Qué bonito.
Tiene mejoras de jugabilidad importantes.
Ya las comentará algún día, o no, o tampoco hace falta. En fin, esperaremos ansiosos estos comentarios, sobre todo de Half-Life 2. Tengo ganas de oírlo.
Además, de todas maneras, ¿para qué quiere un análisis de los Sims 2? ¿Compres una revista?
Tranquilo, a ver si me va a vacilar aquí el componente del programa al director. Un respeto, ¿eh?
Haga un juego de la semana de Sims 2.
Sí, lo voy a programar yo el juego, no te fastidias, tío. Sí, pues muchas gracias, señor Volcano,
muchas
por su sección.
Por
lo dicho, lo esperamos dentro de dos semanas.
Jukebox.
Y acabaremos la Jukebox de Outland 2 con el último tema de esta magnífica Jukebox dedicada a los nuevos temas de este juegazo que habéis visto que hemos dejado muy bien en su juego de la semana. ¡Calla, hombre! El título de este tema es Risky Ride. Escuchémoslo. We'll be right back. el programa se va acabando, va llegando a su fin. Señor Cine, ¿qué le pasa?
Hola, soy Efecte.
¿Qué?
Soy Efecte.
¿Efecte?
Efecte.
Soy un espíritu.
Señor Cine, ¿qué le está pasando?
De mí mismo.
¿Eh?
Pregúnteme algo. Ay, perdón.
Señor,
¿es usted un espíritu o un fantasma?
Soy un espíritu.
¿Un fantasmón?
No.
Fantasmico.
Un espíritu.
¿Cuántos años tiene, señor Cestes?
73 y medio.
Señor Cine, deje de echarle fuma.
¿Y como espíritu?
Como espíritu, 427.
¿Y cuántos grados tiene el alcohol que se ha tomado?
2.
¿2 solo?
¿Usted juega a la consola?
Claro.
¿Y llama por teléfono?
Sí.
¿Y visita páginas de esas de niñas inocentes?
No.
¿No?
Ya, se escucha el FBI.
Ah...
quiero decir una cosa.
Me está diciendo que el FBI...
¡Cállese!
¡El FBI escucha Game Over! ¡Calla, hombre, espíritu de mí! El FBI escucha Game Over.
Lo escucha todo.
Bueno, pues ya tenemos audiencia.
¡Qué pesado!
El FBI tiene pichón fantasma.
¿Qué es lo que quería decir?
¡Que me deje de decir lo que quiero decir!
¿Qué quería decir, señor?
¿Qué carácter tiene el Cestes?
Quiero decir una cosa.
¿Qué?
Luego dice que no tengamos miedo
a
los espíritus.
Hoy estaba en mi casa y digo, voy a llamar...
No.
Y decía a la gente que luego puede escuchar un programa muy bueno y de reírse.
Vaya cara que tiene, es peor que las caras de Velvet.
Te lo digo yo que soy un espíritu.
Tiene más cara que Velvet. No,
oiga, como espíritu debe tener mucha sabiduría acumulada. ¿Podría decirme cuándo van a venir las naves de Raticulín?
Las naves no existen.
Pero el espíritu
son mentira. ¡Mentira!
¡Mentira!
No parezca al señor Cestes.
¡Váyase ya! Señor Pestes,
hable,
señor Pestes.
Sí, señor Cine, hable.
No, no soy yo, me había poseído. Me tomo un panillo que hay fuera.
Todo un poco pasado.
Un panillo de castaña.
En fin, el señor Cine... Toda esta tontería venía porque el señor Cine empieza el programa a partir de ahora a las 5, de 5 a 7.
La gente, es que increíble.
Increíble.
Tendríamos que plantearnos que aquí lo que triunfa es la tontería.
Y luego, quieren hacer leyes contra... Luego quieren hacer leyes contra la telebasura. Es lo que más se ríe la gente.
Pero contra la radio basura no han hecho nada. Todavía tenemos tiempo.
Mira, cuando llegue el ascensor nos va a echar atrás a la calle.
Sí. En fin, vamos a despedirnos. Lo dicho.
¿Van a llegar?
¡Calle, señor Isaco!
Buenas tardes, nos vemos la semana que viene, ya sabéis, de 3 a 5.
Señor Saeva.
Bueno, pues buenas tardes, muy guay todo, y no sé si la semana que viene vendré.
Nuestros colaboradores habituales, cállese ya. Señor Volcano.
Jan Tarcherán y Raticulín, un saludo ya hasta dentro de 2 semanas.
Señor, qué paciencia de tener. Y el señor Yuanyo.
Hasta la semana que viene.
Y el señor Cine Cestes Belmez.
Me voy ya, porque soy un espíritu.
Sí, ya ha quedado claro.
Y me voy a comprar unas zapatillas.
¿Por qué? ¿Tiene frío?
Night.
¿Cómo? ¿Night?
Para hacer
Night.
Ejercicio.
Bueno, pues hay que ver estos espíritus
lo
pesados.
Este espíritu gordo.
Lo voy a pagar con tarjeta de crédito. Cágate, somos espíritus y también tenemos tarjeta.
Ahora viene el otro pasajero del programa de cine. No vayáis, que si no el señor Cine se cabrea y hace numeritos tan chorros como este. Nosotros nos veremos la semana que viene a las 3, recordad. Lo dicho, adiós.